Bien, bien, ¿cómo está Carlos, Enrique, todos los oyentes? Cerro ganó finalmente.
Ya sabía que te ibas a cobrar eso.
Era el lunes que me tenía que llamar.
Sí. Me quedé con dos deudas, te tenía que llamar, voy a decir, y no sé, ¿apostamos algo o no?
No, no, pero casi, ¿te acordás que casi apostaban ahí lo
Sí,
último
sí,
que iba
sí.
a hacer el que no tenía? Bueno, menos mal que si no iba a ganar, como es el abogado de Lugo.
No, escuché, bueno, mañana aparentemente se presenta, o sea, empieza el proyecto de enmienda. Te voy a contar lo que nos contaban a nosotros y es la parte que queríamos consultarte. Aparentemente, la idea es mañana presentar el proyecto y convocar a una extraordinaria para el día viernes a efecto de cambiar el reglamento de la Cámara de Senadores, especialmente el artículo 41 y los artículos que tienen exigencia de dos tercios. ¿Qué sabes del tema?
Mira, son rumores que iguales a aquellos que escuchamos desde diciembre del año pasado y que tiene bastante cansado a todos. Yo espero que presenten porque ya es un tema largo, una novela que no termina nunca y si van a atropellar, que atropellen. La conducta golpista ya lo han demostrado. Siguen sosteniendo de que hay acuerdo, y ellos mismos han sacado la careta y han evidenciado que hay un acuerdo para violar la Constitución, y pues que avancen, es decir, que consumen ya lo que tienen que consumar. Nosotros vamos a darle la respuesta que corresponda, y si mañana presentan, lógicamente tendrá una respuesta por parte del presidente, y el cambio de reglamento también esperemos que respeten cómo se hace el cambio de un reglamento. No es así nomás, tiene el trámite de cualquier proyecto de ley, así que eso implicará pasar a comisiones, tendrán que esperar 30 días ahí que las comisiones dictaminen dentro de ese plazo. Y hay mucha tela que contar, así que si quieren hacer, que hagan y que presenten, y tendrán la respuesta conforme al reglamento.
Claro, ahora hay una cuestión ahí, Eduardo. Te quiero, yo te estoy, digamos, haciendo públicos los rumores que están corriendo como reguero de pólvora desde esta mañana, última hora de la mañana. Y son los siguientes. Hay una petición del diputado Hugo Velásquez a la bancada cartista y a la bancada de aliados para que permanezcan en Asunción el fin de semana, lo cual es consistente con, digamos, la idea de implementar cambios reglamentarios mismo el día viernes ya, a través de una sesión extraordinaria en senadores, y después pasar esto a diputados también de manera expeditiva. Yo a lo que mi punto nomás es que Eduardo, que presenten, que hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? Pero me gustaría poder irme a dormir tranquilo en el sentido de que está preparada la resistencia. A eso nomás lo que yo voy.
No, si presentan tendrán una respuesta de parte del presidente, que es lo que ya evidenciamos nosotros, que el artículo 41, ellos quieren cambiar aparentemente a través de una sesión y modificar el estatuto, pero recordarle que no se puede cambiar sobre tabla, es decir, no se puede convocar a una extraordinaria y ahí convocar y ya plantear la modificación. Debe tener el trámite de cualquier proyecto, dice nuestro reglamento. Entonces, el trámite de cualquier proyecto es derivar, admitir lo que quieran cambiar del reglamento, se deriva a las comisiones respectivas y estas dictaminan. Para dictaminar se tienen 30 días, es decir, no le podés obligar a dictaminar antes de 30 días a las comisiones. Es decir, así que me parece que si convoca a Hugo Velásquez, les recomiendo nomás que le deje ir a todos sus diputados porque no van a tener respuesta del Senado este fin de semana, salvo que sea algo ya muy grosero al estilo Guairá, y que generen violencia, ¿no?
Categórico. Este tema de la modificación del reglamento, senador, que es la primera valla que ellos quieren saltar, ¿Tenemos idea de qué exactamente es lo que quieren cambiar?
El 41 es uno de esos.
Pero te pregunto 41, si ustedes manejan.
Sí, el 41 es el 41 es el reglamento que da atribución al presidente a hacer respetar la Constitución, respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y el reglamento. Y en un inciso establece que las peticiones dirigidas al Senado, el presidente analiza si corresponde, si son viables o no, y si no, la retiene, le da atribución de retener, pero da cuenta al Pleno de esa decisión. Entonces, supongamos que presenten y el presidente, invocando ese artículo, diga: no voy a dar trámite porque el 290 de la Constitución a mí me impone no tratar antes del 25 de agosto del 2017 y le doy una respuesta, lo que hace es comunicar al Pleno diciéndole: sí, señores, esto acabo de resolver. Entonces, como parece que saben de esa movida, quieren modificar eso, ese artículo 41, y llevar a derogar esas atribuciones que hoy tiene para que el 290 sea atropellado, es decir, que se trate, que se imponga una mayoría simple nomás, y que digan: bueno, señores, aquí tenemos tantos senadores en esta decisión y alteremos lo que dice el 290 y se trata antes de tiempo, o declaremos la nulidad de una sesión del 25 porque hemos logrado una mayoría de 23. Es muy peligroso, es grosero, es imposible que pretendan hacerlo, porque de repente por ahí compararon con aquella decisión que se tomó con Víctor Hogado, que un día se rechazó el desafuero y después, 15 días después, volvimos a tratar el tema y se resuelve sacarle el fuero. No tiene nada que ver. Con Víctor Hogado no teníamos ningún impedimento de volver a tratar. Acá sí, aquí sí hay un impedimento constitucional establecido en el 290, donde te dice: si trataste y no alcanzaste la mayoría para enmendar, no podés volver a hacerlo hasta dentro de un año. Es decir, no se puede ni siquiera comparar los dos tipos de sesiones para decir: vamos a hacer uno más igual que lo que pasó con Víctor Hogado, volver a tratar y modificar conforme a la mayoría que se tenga en ese momento. Espero que no sea tan burdo, tan grosero, espero que sea más inteligente la movida y que se respete el reglamento. Así que esto no creo que tenga respuesta este fin de semana, por lo de Velázquez, y también Velázquez tendrá que ver un poco aquel archivo, cómo lo va a resucitar. No existe un solo proyecto en la Cámara de Diputados que haya ido al archivo que se volvió a darle vida. Vale decir que el proyecto que ellos trataron de enmienda, que no debieron tratar, pero que trataron y enviaron archivo, es igual a rechazo. Así que también tienen otro obstáculo que sortear. Así que estamos en una situación bastante de una encrucijada interesante que tendrán que resolver, y que la gente está harta, honestamente está harta. Así que esperemos que ya presenten y que se dé todo lo que estamos diciendo y que no sean hipótesis, ni rumores, ni saques.
Totalmente. No, esto de que la gente está cansada es así mismo. Hace meses que vienen amenazando y amenazando y nunca concretan. Y la verdad que, como vos decís, que se animen ya de una buena vez, y que, bueno, obviamente tienen que esperar una respuesta también contundente por parte del otro bloque, el bloque democrático, que está tratando de parar y que de hecho ha parado hasta ahora esta arremetida en contra de la Constitución. A ver, entonces el artículo 41 es el que quieren cambiar específicamente, inciso tercero, estoy mirando aquí.
El inciso A y el L.
Perdón, inciso L, tenés razón, inciso L. Sí, que dice: recibir e informarla de las comunicaciones dirigidas al Senado, ponerlas en su conocimiento, reteniendo las que a su juicio fueran inadmisibles.
A juicio del presidente.
Sí, exactamente. De lo cual dará cuenta a la Cámara. Esto es lo que quieren cambiar para que, bueno, el proyecto pueda entrar y que no exista la traba de una retención por parte del presidente del Senado. Pero quiero ir otra vez a la cuestión de modificación o no del reglamento. ¿Lo pueden hacer por sobre tablas?
No, el 176, si por ahí ojeas, por allí, 175, 176, si te ayudas, yo no tengo el reglamento, podrías encontrar la respuesta.
Ajá.
Ahí sí tenés.
No, no tengo a mano ahora el reglamento.
Yo estoy buscando
concreto.
Ahora, no te vayas a preocupar.
175, 176.
Está por allí. Donde dice que sobre tabla no puede ser objeto de modificación, solamente de interpretación, sí, eso con una mayoría simple, si hay, por ejemplo, una duda en cuanto a la interpretación, pero en este caso no hay duda, no hay ninguna norma oscura, así que estamos hablando de algo que pretenderán hacerlo. Y dice claramente ahí el 176 que no podrá ser derogada sobre tabla, sino que debe ser respetada el procedimiento establecido para los proyectos en general, es decir, comisión, entrada, los dictámenes y modificar. Así que si se hace una sesión extraordinaria, supongamos, tampoco podrán incorporar sobre tabla, necesitarán dos tercios. No tienen esa mayoría, así que no. Hugo Velázquez tiene que librarle a los diputados que se vayan tranquilos.
Que se vayan tranquilos.
Que se vayan.
No, pero acá primero, la primera cuestión que creo que hay que señalar, Eduardo y Carlos, es que el reglamento tiene rango constitucional, artículo 190 de la Constitución.
Así es.
Cada Cámara redactará su reglamento. Y después, ahora estoy entrando en la página del Senado y voy a entrar al reglamento para leer ese artículo que vos estás diciendo, Eduardo, porque...
El 176, creo que, y el 175 habla de que si se quiere, se tiene un problema de interpretación, entonces resuelve por mayoría simple el Pleno, pero en este caso no es un problema de interpretación de la norma, sino es un problema de modificación o derogación que se pretende hacer a una atribución claramente establecida para el presidente del Senado.
Claro.
Y bueno, si ellos quieren avanzar, pero saben que esto cansa mucho, deteriora, y esperemos que la gente pueda darle después la factura, pasarle la factura a quienes hoy quieren alterar el orden constitucional, y que si se llega a dar el referéndum, que la gente se vaya a votar. Espero que la gente se levante, espero que no se politice, espero que lo único que se pueda leer para decir no a la violación sea la tapa de la Constitución y no el rostro de ningún político haciendo campaña. Allí van a ser fundamentales los constitucionalistas, los constituyentes, perdón, los medios de comunicación en general, la mayoría, los que tienen prestigio y renombre dentro de los medios de prensa, que son ustedes y otros colegas, ustedes que han defendido esto, serán los grandes protagonistas para mover a la gente a ir a votar por el no en su momento, y estamos confiados que le dé la respuesta a la gente. El tema de la movilización ciudadana es lo que va a depender mucho de gente independiente, de los medios, de los periodistas, de los constituyentes, de los constitucionalistas, de los docentes, de las iglesias, de evitar este atropello, y no quedemos así desganados, porque me parece que por ahí también va la mano de esta gente, y con la plata que tienen van a movilizar los sectores de ellos, y la participación va a ser como aquel referéndum del voto extranjero, que nadie casi participó porque no había motivación, y esperemos que en este referendo, si es que se llega a dar y pasan la barrera, se tenga una respuesta ciudadana contundente y que aprendan a respetar la Constitución.
Y yo espero que no haya el referéndum. Es sencillo.
No, pero... no, ojalá que no, pero te digo nomás en el hipotético caso que eso, porque no hay otra forma de castigar a personas que con qué va a ir a denunciarle a la fiscalía, le vas a meter, ¿cómo? Si el fiscal es de ellos, no hay ni siquiera un solo imputado por la falsificación de firmas grosera de aquel pedido a la ciudadanía, perdón, al grupo de gente que supuestamente firmaba pidiendo la iniciativa popular. Ya, es muy... ¿Dónde quedó esa iniciativa popular que tanta gente firmó?
Cajoneada en la corte, para protección de los delincuentes.
Pero, Pero fíjate, no era que ellos iban a ser los que iban a promover esta enmienda. Al final van a promover los senadores, nomás un grupo de senadores que se ponen de acuerdo. Entonces, ¿en qué quedó? Aquellos ciudadanos que salieron a votar, ¿fue una madre de cuerpo? No, fue la consumación de hechos punibles sin sanción. La corte hoy cómplice de la retención del proceso, y el Ministerio Público también, imputaciones selectivas a cierto sector y para los que... Por eso te digo, no hay esperanza de sancionar a estos violadores más que la ciudadanía en su momento, que se ponga de pie si existe referéndum y salga a decirle no a la violación constitucional.
Con razón que Bóveda dice que vos crees que sos fiscal todavía. Hoy estuvo diciendo, Eduardo Peta cree que sigue siendo fiscal. No sé, que estaba histérico.
Mira, yo era fiscal. No, vos sabes que así siempre dice, y que Torquemada, y creo que usa así algunos términos. Y bueno, realmente son dos perfiles políticos electos por la gente, y hay que respetar. Y la gente me eligió a mí, 80.000 personas me eligió a mí para representarlo. Allí estoy ejerciendo la representación por este periodo, y si a ellos 90.000 personas, 10.000 más nomás, con todo un partido como el UNAC, eligió a ellos dos, también yo respeto a esas 90.000 personas. Así que tiene que respetar la elección de la gente. Para jamás me dirigí a ellos en forma con desprecio o descalificando.
176, artículo 176 del reglamento: ninguna disposición de este reglamento podrá ser modificada ni derogada sobre tabla. Toda modificación o derogación deberá tener el mismo tratamiento de un proyecto de ley.
Está claro.
176, sí. Ya tenemos acá también para...
Bueno, 175, es decir, hay un problema de interpretación. Mira, si lees por ahí, ahí sí se puede tratar sobre mayoría simple nomás en el pleno. Se hace previo debate, creo que dice. Pero no tiene nada que ver en este caso. En este caso no hay ningún problema de interpretación de la norma ni las atribuciones que tiene Sober Acevedo para responder ante una presentación.
Claro, tanto es así que quieren modificar y robarle esa atribución al presidente del Congreso. Porque evidentemente para ellos está clarísimo que lo puede hacer. Por eso que quieren eliminar esa atribución. Ahora,
a buscar los medios. Sí, ahora, sí, sí. Ponerle que le saquen esa atribución al presidente. ¿Cómo vas a modificar lo que dice el 290?
Claro,
eso
iba.
Totalmente.
Claro. Que no puede tratar por un año, no sé, que vas a ponerte de acuerdo 23. No, ni si los 45 no ponemos de acuerdo. Ya fue una sesión, ya es válida ese acto, ese acto fue válido, no se alcanzó la mayoría, y en consecuencia hay que respetar los límites que te establece la Constitución, de que un año tenemos que esperar. Es decir, ni si los 45 y los 80 senadores nos ponemos de acuerdo, no podemos convertirnos en constituyentes para modificar el 290 de la Constitución.
Sí, eso está clarísimo. Ahora, pero ¿qué crees que van a hacer? Porque el tema de declarar nula la sesión del 25, ¿cómo pueden hacerlo ellos? ¿A través de qué procedimiento? Para volver a tratar allí, antes de un año.
Y por allí pues ya le pusieron el discurso a Lugo. La pasada le dije a él, fuera de ahí en la sesión, a Lugo le dije, me dijo, no, pero convengamos que pudo haber sido una picardía ese tema de tratar. ¿Cómo? Le dije, ¿picardía de qué? Se sometió a consideración. No venga a hablar conforme lo que quiere escuchar los abogados del oficialismo para venir a invocar el dolo como elemento de nulidad de un acto jurídico que no corresponde a la aplicación del Código Civil en este tipo de decisiones políticas de un poder del Estado. Así, no corresponde. Pero ¿quién puede llevar por el tema de la nulidad los actos jurídicos? Dice, ay, el dolo, cuando se actuó con astucia y en forma para confundir o llevar al error y producir un acto, un efecto, entonces en ese caso el acto puede ser anulado. Entonces por allí quieren escuchar a los mismos que estuvieron, y entonces le hacen hablar, y Lugo ya dice, no, pudo haber sido una picardía nuestra, y Blanca Lila dice, no hubo luego dictamen, yo nunca vi que se firmó un dictamen, pero cómo vas a ver si ninguna de las comisiones que firmó los dictámenes, usted es parte de la misma, si no vas a ver luego. Sí, pero parece que no se presentó. Si no escuchás cuando se presenta, y está todo grabado, en el momento en que ingresan los dictámenes de la Comisión de Legislación y de Asuntos Constitucionales, donde Blanca Lila no es ni de ninguno de ellos es miembro, no puede ella estar diciendo por allí, no existió los dictámenes, yo no vi luego que haya existido y no se presentó luego. Parece que alguien le instala para que cuando suceda eso digan, no, mira, los mismos que estuvieron en esa sesión están diciendo de que fue un acto con dolo, que fue luego un acto que no existió en los dictámenes. Por favor, por favor, por favor. Entonces, se están prestando a cualquier cosa, pero van a quedar en evidencia. Eso les puedo garantizar, que van a quedar también en evidencia.
Blanca Lila habló con nosotros la vez pasada y nos había dicho, porque yo le planteé eso, que vos, porque nosotros vimos los dictámenes que llevó Tito a nuestro programa Sin Límite, y Tito Zaguirre. Y entonces Blanca Lila nos dijo, no, lo que pasa es que eso se firmó en el corredor a posteriori. ¿Sí?
A posteriori, no, sí. Señora. ¿Cómo se va a presentar a posteriori si le dio entrada al momento y está todo grabado? Está todo grabado al momento de iniciar la sesión extraordinaria, dice asuntos de entrada y se da lectura de los dos dictámenes que fueron ingresados y remitidos desde las comisiones. Es más, cuando se hacen los dictámenes, se hace después de terminar la ordinaria, por orden de Enrique Baqueta, que es presidente de Comisión de Legislación, y por Adolfo Ferreiro, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien ordena a los directores de las dos comisiones a que redacten los dictámenes. Y nosotros firmamos dentro de la sala de sesiones. Fernando Silva sacó foto, inclusive, al firmar, y levantó su tweet en el momento que firmaban por el rechazo. Imaginando, porque hoy cambia su voto, increíble, pero ¿qué vas a hacer? Ya es su decisión, y no sé si va a tener costo político, pero es su decisión. Pero te digo, él sacó foto antes al momento que firmó, y fue antes de la sesión extraordinaria que estaba iniciándose ese mismo día, ese 25. Entonces, si no saben bien, que no hablen, porque confunden a la gente.
No, sobre el punto nomás, porque Carlos tiene una pregunta más importante, pero sobre el punto, quiero, no sé si pudiste ver, Eduardo, pero el lunes, Fernando Lugo, en el programa de Mina, cuando le trataron de insinuar que la sesión fue irregular, dijo, no, irregular nada, no fue nada irregular, fue totalmente regular. O sea, está grabado, está en el programa de Mina, lo dijo el lunes, Fernando Lugo.
Bueno, pero el jueves pues me dijo a mí ahí en el concepto, le dije yo, no vayan a hablar así, porque eso es lo que quiere escuchar la gente. Nosotros, inclusive Velázquez me dijo, ¿qué pasa si vos tu ley de tránsito presentás y después vos podés votar en contra? Pero totalmente, es más, hay un proyecto de ley que me hicieron firmar, me habían hecho firmar un proyecto dos colegas, y después analizo yo al momento de dictaminar. Yo no dictamino porque soy proyectista, entonces miro y examino y digo, no, pero esto no puede ser. Es decir, porque yo había acompañado nomás el proyecto, porque te pida la adhesión, es como que firmas con él la presentación, y te dice, ¿no crees? Para darle la formalidad, firma conmigo. Y acompañé, y después dije, no, este proyecto yo no acompaño. Y voté en contra de mi proyecto. Es decir, se da estas circunstancias. Y esto no es faltar a la ética ni generar dolo para la nulidad del acto jurídico que quiere escuchar todo el equipo jurídico del oficialismo. Es decir, no. Es una decisión que vos tomás para aprobar. Un proyecto se aprueba. Así como está presentado, se aprueba con modificaciones, como que yo te diga, ¿sabes qué, Enrique? Tu proyecto tiene que ser cambiado acá, porque en esta parte yo no coincido. Podemos ponernos de acuerdo y acá se le damos, bueno, está bien. Y yo apruebo con modificaciones. Y puedes ir tu propuesta tal cual está y la propuesta mía con modificaciones, y se somete a votación en el pleno, y el pleno decide si va por votar con modificaciones, y yo ahí hago argumento por qué quiero modificar, y la otra forma es que vos defiendas tu proyecto así como estás, con todas las comas, y que logres la mayoría necesaria para hacerlo aprobar. Y después está la otra alternativa, que es rechazar definitivamente. Entonces, tres formas: aprobar con modificaciones o realizar el rechazo. Esos son los tres tipos de dictámenes que dan las comisiones, y son sobre las tres formas que un pleno del Senado se expresa sobre un proyecto, o cualquier proyecto. Entonces, no es antiético, no es nada que yo diga, vos sabés que me convenciste, esto está mal, y vos estás en contra. Y por allí es donde le escuché también a Fernando, creo que le dio claridad, pero por ahí cayó también en decir, todos violamos la Constitución cuando... Omina, le dijo.
Sí, así mismo.
La Constitución, pero hay que aclararle de que por allí estamos cayendo en eso. Decía, ah, vos violaste, yo también violo, vamos a seguir violando. Y entonces es la Constitución es la más grande violada de la República del Paraguay. No, no, espera. Con Fernando Lugo, el momento que presentó su renuncia al Ministerio de la Iglesia, como también lo hizo Arnoldo Prinz cuando era pastor.
Claro.
Desde ese momento, él dejó de ser ministro, porque esa es su expresión de voluntad. Eso es lo único que él tiene que acreditar para cumplir la Constitución, el 1297. Y no pasa nada. Es decir, no tiene que estar esperando la acepción, porque nadie puede ser obligado a pertenecer a una organización. Eso dice la Constitución. Entonces, el momento que él presentó, dice, no, yo todavía no tenía la aceptación de la Iglesia, igual soy candidato. No, 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 no es cierto, porque somos un país laico. El derecho canónico no...
100%, así mismo.
No está vigente, no nos rige, puede regir, pero dentro de la organización, el cual él ya dijo, yo ya no voy a pertenecer. Nadie le puede poner una pistola y decir, no, usted sigue siendo obispo, usted sigue siendo pastor, así que sigue, y si usted no tiene ni aceptación, entonces no puede ser candidato. No, desde el momento que presentó la nota, ya cumplió con los requisitos constitucionales, ya dejó de ser ministro, y automáticamente ahora, en el área espiritual, de que es indeleble el juramento que hizo al momento de consagrar su obispo.
Pues eso malo creyente, claro.
Pero eso ya para dentro del ámbito de la Iglesia. ¿Es eterno pastor? Sí, es eterno pastor. Nosotros hasta ahora le decimos pastor. Eso es eterno dentro del ámbito de la Iglesia, pero a la luz de la Constitución no rige el derecho canónico para decir este señor sigue siendo. Entonces, por las dudas, ahora están modificando también eso.
Voy a votar por vos en las elecciones que vienen. Voy a votar por vos, te aviso.
Bueno,
senador, para no quitarte más tiempo, realmente muy interesante la conversación, pero a ver, ya lo descubrimos el domingo pasado en Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní, pero para la gente que no vio el programa, ¿cuáles lo que son los artículos que quieren modificar? Aquí en la mano cuatro, pero a ver si lo podemos enumerar al aire para que la gente sepa, porque hasta ahora no se sabe. Nadie sabe.
Lo dijo Nio Fariña.
No, pero no leímos, no accedimos nunca al proyecto.
No, ni vamos a acceder tampoco.
Ni vamos a acceder porque es vergonzoso, pero para que la gente entienda nomás, ¿de qué artículo estamos hablando?
Estamos hablando del 161, que habla de la reelección de los gobernadores, para que los gobernadores sean reelectos, que ya tratamos, no se puede tratar.
Gobierno departamental, sí.
Sí, señor. El otro es 197, se puede tratar.
Sí. Que habla de las inhabilidades para ser candidatos a diputados y senadores.
Sí, que le va a permitir a un presidente, pero está como tiene corrección, bueno, se puede tratar. 197 se puede tratar. Se puede tratar 197, donde le va a permitir que, si es candidato a presidente, pueda ser candidato a diputado o a senador cabeza de lista.
Ahí quiero darte una pausa ahí, porque me gustaría desarrollar un poco más el razonamiento sobre ese punto, porque hasta ahora no sabemos qué exactamente lo que quieren plantear, porque escuchamos por ahí también que Fernando Lugo o su equipo está proponiendo que el que obtenga más del 25% de los votos va a poder acceder a este beneficio, entre comillas, de si no llega a ser candidato a presidente, bueno, que inmediatamente sea candidato a senador o a diputado, que modifique la lista en todo caso. Pero, ¿qué se sabe sobre eso?
Bueno, y van a tener problemas, ojalá que presenten así, pero van a tener problemas porque ahí altera la forma de elección, que está prohibido hacer el cambio por vía enmienda. ¿Por qué? Porque Enrique sea candidato a presidente y tiene que bajarse en una interna. Enrique, dentro del partido, es candidato a presidente. Yo, por el mismo partido de Enrique, soy candidato a presidente. Y Carlos es candidato a senador por la lista de Enrique.
Sí.
Se votó 2.000 personas dentro de nuestro partido, por decirlo así. 1.500 personas sacó Enrique.
Sí.
Yo perdí por goleada, saqué 500 votos. Pero es el 25% del total de los que votaron. Y vos, Carlos, en la lista de senadores saliste con 1.800 votos, porque en de la Ijulo mitad te quieren, sí. Y inclusive más que a Enrique, y te ponen como cabeza de senadores.
Sí.
El proyecto que por ahí andaba manejando es que yo vaya a sacarte a vos tu lugar, claro. Y vaya como primero,
claro.
Y te desplace a vos.
Una vergüenza. Diga,
Carlito, sos muy querido, pero yo saqué 500 y la Constitución, el acuerdo de ellos es que yo te tengo que desplazar. Entonces se produce el voto indirecto, hay un se altera el 138, creo que es el tema del sufragio, que el voto es directo, es universal, y entonces al ser directo yo te voto a vos para ser candidato a senador, y cuando me votaron a mí me votaron para ser candidato a presidente, pero yo no puedo por modificar esto ir y desplazarte a vos, que tenés una mayoría de la voluntad popular. Es decir, es un mamotreto que estaba circulando entre ellos, y creo que abortaron porque no sé qué pasa para o qué piensan cuando así ya pretenden consumar un
geniolito, pero, Llano, geniolito, el amigo Blas Llano es un geniolito, quiere volver a la época de Stroessner, donde Stroessner regalaba candidaturas senatoriales a los títeres que eran sus competidores. Así nomás es, Eduardo, no vayas a complicarte la vida.
Bueno, está bien, pero volvemos al tema, 161, 197, que es ese, el sí. 229 que ya tratamos, que no se puede volver a tratar,
sí.
Que es la reelección del presidente. Ahí yo le dije a Fariña, al terminar el programa con ustedes, nos fuimos afuera, me mostró el proyecto, y ahí habla, si tenés a mano el 229,
sí, sí. Lo tengo.
El de la Constitución no modificó el tema, le sacaban el no, cuando dice ahí abajo el 229,
acá dice,
dice que habla
quien haya ejercido, sí, quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses no podrá ser electo vicepresidente de la República. Esa parte,
bueno, es... ahí ellos le sacaron el no, el proyecto viene así sin el no, y yo le dije, pero perdona, porque acá le habilitaba un tercer mandato a Cárdenas. Y me dice, ¿por qué? Y porque este es un cerrojo que tiene el artículo 229 hoy, donde si vos ejerciste por más de 12 meses, el único que puede volver a ser candidato es Cuba Grau, que fue menos de 12 meses en Paraguay. El resto todos ejercieron más de 12, no pueden ser vicepresidente de la República, claro. Ninguno. Entonces, al sacar el no, se lee así: quien haya ejercido la presidencia por más de 12 meses podrá ser electo vicepresidente. Entonces, te haría dos periodos de 5, y después vendría a presentarse, le diría a Juan Afara, por ejemplo, decir, andate vos como presidente. Y el 15 de agosto apenas juró, a la tarde ya renuncia a Juan Afara y ocupa el vicepresidente la presidencia, o sea, por el tercer periodo. Es decir, le están habilitando, y me dice Fareña, no tuve en cuenta esto, pero le iba a poner nomás otra vez el no. Qué ahí simpático. En el estacionamiento de Rey Guaraní, voy a ver nomás para volver a ponerle el no.
Está bien, ojalá que haya tenido éxito tu gestión ya. Eduardo,
falta uno.
El
235.
El 235.
El 235, que es el tema que nos señaló. Yo tenía, creí que era el tema Sara Cartes y todo ese equipo que limita a que el cónyuge o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, el segundo y cuarto, no puedan ser presidente, candidato a presidente de quien está en ejercicio. Pero nos dijo Fariña que referenciaba el 235 a en relación a los
ministros obispos, de cualquier religión oculto.
Sí, los ministros de cualquier religión, que es el numeral
5.
4 o 5, creo
cinco,
que.
5, el numeral
5. Entonces, cinco. Sí, 5. Y ese estarían eliminando directamente para tener un seguro que nadie le vuelva a impugnar a Lugo. Y tenían cierto temor. Entonces, eso quieren garantizar. Y además, por ahí algún obispo o algún pastor que hoy está todavía dentro del ministerio de la iglesia no va a necesitar ni siquiera renunciar a la iglesia, podrá ser directamente candidato a presidente de la República, a vice, o puede ser de gobernador. ¿Y por qué de gobernador? Porque las mismas inhabilidades, la Constitución habla, que las inhabilidades para que se tiene para el presidente se aplica para los gobernadores, así que al eliminar esto, cualquiera puede ser, Melanio Medina, cualquiera que hoy renunció, pueden ser candidato a gobernador de algún departamento.
Eduardo, una última. Vos sabés que solemos hablar con Camilo, él tiene su programa Ñanduti a mediodía, y él tiene una tesis, ¿verdad? Es que el golpismo tiene los votos, pero no tiene los dos tercios. Y esa es la razón de la parálisis. ¿Vos acompañás ese razonamiento?
Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Tienen 23 votos, nombre por nombre, porque yo tenía la duda de que Fernando Silva, ¿te acordás que había condicionado? Dijo, yo no voy a votar, si Lugo no vota a favor, yo no voto.
Bola. Fernando
Silva. Cuando cambió su voto, le dije, pero tu estructura mental, pues, es la estructura de un abogado, juraste cumplir la Constitución, nos llamaste a hacer un debate dentro de la bancada liberal, ¿te acordás? Eusebio Ramón vino, debatimos, sacaste un pronunciamiento, sacamos un comunicado. Y él cambiarle, y bueno, pero eso es político, no, pero no puedes renunciar a tus principios, a tu formación jurídica, y al juramento de respetar la Constitución, sabiendo que hay constitucional, dice, no, la Corte es la que declara, no, el artículo 202 de la Constitución, de las atribuciones del Congreso, directamente nos dice que nosotros también interpretamos la Constitución. El numeral 2 dice que nosotros dictamos códigos, leyes, y podemos derogarlo interpretando la Constitución. Si vos no podés, si la misma Constitución te dice, vos como senador podés interpretar la Constitución, no podés decir hoy, yo no soy quien interpreta, es la Corte, así que es como lavarte la mano. Y me dijo, bueno, te voy a ser sincero, mi posición es política hoy, a pesar de que tengo que renunciar a mis principios jurídicos, pero yo te voy a decir, no voy a votar por la enmienda si Lugo no vota a favor de la enmienda. Y la última sesión le dije, te mantenés en eso, y me dijo, informo a Eduardito que no, es decir, voy a votar por la enmienda.
Qué payaso. Pero por favor, sabes que a mí me sorprende el grado de.
Pero yo quiero confiar en la gente.
No, y claro, yo también soy igual que vos, ¿verdad? Pero me llevé ya cada. Me llevé ya cada peladura de frente, que ahora lo primero que hago es chequear si la persona que está enfrente existe. ¿Entendés? Porque.
Sí, no sé, pero vos sabes que le pregunté, entonces te digo, ya con ese voto 23, y hubiera sido 24 si Lugo votaba, pero yo creo que Lugo tiene los votos suficientes, 23. Si hace falta, Lugo votaría, pero como tiene los votos como para lavarse las manos tranquilamente, claro, alguien va a creer esta jugada, entonces va a decir, no, yo no voté, entonces va a dejar la responsabilidad sobre los 23, y el Partido Liberal se va a aggiornar. Hoy Carrillo Iramay, no sé si le escucharon hoy, estaba interesante su expresión con relación al Partido Liberal. El Partido Liberal se ajusta a lo que le viene, a donde sopla el viento, así que mañana Lugo es habilitado, te puedo asegurar que todo el Partido Liberal va a venir detrás de Lugo. ¿Y por qué eso? Le pregunta, creo que Mina, y le digo, porque así es decir, ellos votaron en contra de Lugo y lo destituyeron, y era porque tenían la ambición por el poder, después al otro día cambian otra vez sus pretensiones. Es decir, es un partido inestable, tan inestable que mañana cuando Lugo sea candidato y esté habilitado, van a venir detrás del oportunismo y van a ser todos luguistas. Es decir, imagínate con el concepto de un aliado o futuro aliado al Partido Liberal, es decir, no sos nada, sos un oportunista, sos partido de oportunista, y me parece una expresión tan desfavorable hacia un partido tan grande y centenario donde hay gente muy interesante.
Pero los llanistas se merecen.
Los llanistas se merecen esa consideración.
Se merecen el desprecio.
Pero no son todos, hay que respetar, el liberalismo tuvo gente brillante.
No, pero es que no. Blaya no está llevando de vuelta a un grupo de liberales al geniolismo. O sea, es eso que dijo Carrillo sobre Blas Llano y los liberales de Blas Llano es ciertísimo, oportunista.
Pero no se paró, dijo el Partido Liberal. Entonces, cuando metió a todos, fue muy desfavorable una opinión así hacia un partido, pero te digo nomás, ¿cómo van unidos? ¿Cuál sería la alianza futura o la concertación futura con gente donde se traicionaron? Así, espero que la fidelidad les dure en forma posterior, si es que se da todos estos eventos y estos pronósticos. Pero creo que hay una nueva conducción del Partido Liberal que está dispuesto a marcar la diferencia en relación a sancionar y hacer respetar la decisión de la convención. Veremos qué pasa, así que vamos a estar muy expectantes.
Bueno, mañana estamos entonces en pie de guerra, al pie de la trinchera. Nos vemos, Eduardo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes. Chao, chao.
Eduardo Peta, senador.